Hoy en día, si tienes muchos seguidores, no basta. Tienes que además entender...
¿En qué punto está la industria ahora?
Yo tenía que lanzar una película, que íbamos a un público muy joven, y no sabíamos bien cómo llegar. Y seguí a Auronplay y escribí un tweet etiquetándole a él. Cazó ese mensaje como un match en Tinder, ¿no? Tomamos un café y le propuse que doblase el personaje de esa película.
Recientemente he doblado un personaje secundario de una película que saldrá en los cines.
Y él retó a su audiencia para que viesen el tráiler y en 2 días tuve 500,000 de visitas. Me explotó la cabeza y dije, ¿esto qué es?
¿Qué es mejor? ¿Ser guapo y saber bailar o hacer un contenido increíble?
Si sabes bailar y eres guapo o guapa, yo creo que lo que necesitas es...
¿Crees que es normal que las marcas paguen lo que pagan por un stories de alguien, por un tweet de alguien?
Yo he visto microinfluencers que ganan más que alguien que tenga 10 millones de seguidores entre sus redes sociales.
Dame nombres y números.
En España tenemos canales que generan más de 100 millones de visitas al mes. Son unos 100.000 euros, depende de media.
La velada, la Kings League. ¿Cuánto puede costar un evento de este tipo?
Yo estuve en el Wanda, aluciné la infraestructura que tienen. Como se ve desde casa, ahí se ve una producción de la leche. No lo preguntado, pero yo creo que no baja de los 4 millones. Y no sé si hasta me quedo corto.
¿Cómo ves tú la televisión, la radio, el cine? O sea, la otra pregunta es, ¿la televisión está muerta?
Televisión Española acabo de contratar a Broncano por un pastizal. Nos encontramos ante algo histórico.
¿Y tú cómo ves eso, esas cifras astronómicas en una tele pública como Televisión Española?
Yo que vendo películas nunca he visto algo así.
Te voy a lanzar la pelota. Si viene una televisión y le dice... Jordi Wild, queremos contratarte para que hagas el podcast en nuestra radio, en nuestra televisión. ¿Alguien puede pagar a Jordi Wild para que haga eso más que lo que está haciendo él por sus propios medios?
Pues mira, te voy a contestar un poco irreverentemente.
Este podcast es con Luis y hablamos de la Creators Economy. No os lo podéis perder porque es fantástico. Hablamos de crear contenido, hablamos de internet, hablamos de la televisión, hablamos de este nuevo modelo de negocio. Y lo hablamos con alguien que ha trabajado con los mayores creadores de contenido, con gente como Wismichu, Auronplay y muchísimos otros. Quiero decirte también que estoy preparando algo muy especial. Será para unos pocos, pero me gustaría que si te interesa todo el tema de la Creators Economy, la creación de contenido en internet y todo lo que se habla en este podcast, mires en la descripción. Porque ahí tengo un enlace para acompañarme, para descubrir todo lo que está sucediendo, para vivir un espacio vibrante en el que hablaremos de cómo crear contenido, cómo poder contar tu historia en internet y sobre todo cómo vivir de ello en 2024. Te dejo con el podcast.
¿Cómo es ser un influencer de éxito en 2024? Y dime un poco bajo tu paraguas, porque tú llevas a nombres tan importantes como Wismichu, Auronplay, etcétera, etcétera.
¿Cómo es? Yo creo que un influencer del 2024 lo que necesita es reinar en una red social y luego también estar ubicado en las demás redes sociales y entender sobre todo todos los lenguajes que se utilizan en las diferentes redes sociales. Ajá. Por ejemplo, si tú eres un streamer, has de ser muy bueno y tener una buena comunidad dentro de Twitch, pero no puedes dejar de lado Instagram, TikTok y otras redes sociales.
Ajá. O sea, que tú crees que te tienes que centrar en una, pero tener alimentadas las otras también.
Sí, no las puedes dejar de lado porque si de repente cambia el algoritmo dentro de esa plataforma y ya pasa de ser una red social a una red viral, como lo que pasa con TikTok o las tendencias que están haciendo, que están habiendo en Instagram o YouTube, donde cuando tú entras no te recomiendan solo a los que tú sigues, sino también lo que el algoritmo quiere que veas, tienes que poder marcar una base para que tus seguidores no sepan que tú has subido vídeos en tu plataforma principal y también para poder estar presente, ¿no?
Y hice un podcast con Willy Rex, os animo a que lo veáis porque es fantástico, sobre la Creators Economy, y Guille me decía, a nosotros nos han robado los suscriptores, ¿no? Él tiene 15 millones de suscriptores en 2 canales, pero... el vídeo que sube no se lo enseña la plataforma a toda la gente. ¿Ese es un problema en grandes creadores como lo que me decía Willy o no?
Sí, puede ser. La verdad es que yo creo que hoy en día, si tienes muchos seguidores, no basta. Tienes que además entender qué es lo que se está viendo dentro de esa plataforma para caer en el estado de gracia, como te decía. O sea, ahí TikTok te va dando pistas con los trends que va publicando una semana antes, entonces lo que tienes es que seguirle la corriente a TikTok, pero claro, YouTube tienes que intuir a ver qué es lo que puede funcionar, y eso es saber qué es lo que hacen todos los demás y qué puedan hacer gente como tú. Yo me acuerdo que cuando empezamos, muchos de los creadores o de los youtubers en ese momento, hace 9 años, lo que miraban era lo que hacían los americanos, era la referencia, entonces ya tenías un espejo donde mirarte y donde inspirarte, pero ahora yo entiendo que es más complejo.
Oye, y en ese sentido tú, has visto cosas y has vivido un poco la eclosión de todo este, de toda esta network, ¿no? Y de todo este trabajo. Incluso creo que has sido uno de los pioneros en España, junto a muchas otras personas, de crear esta industria. ¿En qué punto está la industria ahora? ¿Está hacia arriba? ¿Está
madura? Yo creo que está madura. O sea, si hiciésemos una curva de valor, yo creo que ahora mismo está estable. O sea, que durante estos últimos 10 años que ha existido esta industria, ha escalado muy rápidamente, pero ahora ya está estabilizándose y madurando. Creo que cuando empecé, yo creo mucho, ¿no?, en la estrategia de los océanos azules. Creo que era un océano azul, era una industria llena de oportunidades, y ahora yo creo que es una industria llena de profesionales, y donde lo más importante es que tú puedas justificar de cara a quien pone dinero en ti en qué se lo ha gastado y realmente el valor que tiene, ¿no?
¿Y crees que es una oportunidad ahora el hecho de poder dedicarse a la creación de contenido? Y en ese sentido, pongo mi experiencia, ¿no? Yo he trabajado en la industria offline, ¿no?, en radio y televisión, y ahora veo que hay otro mundo al que yo en mucho momento de mi vida no he dedicado el suficiente foco, ¿no?, que ahora sí que tengo, que puede ser fantástico, que hay un sitio además de exploración increíble, de libertad y de monetización también brutal.
Yo creo que a la hora de o sea, yo lo veo desde dos ángulos la pregunta, ¿no? O sea, si como creador de contenidos creo que es un muy buen momento, pero claro, te lo has de tomar en serio. O sea, realmente puedes llegar a tener cierta visibilidad relevante por los caprichos de un algoritmo. Depende de qué red social estés, y lo importante es que pueda ser constante y que realmente te lo crees y que no abandones, ¿no?, ese trabajo y esa constancia dentro de lo que es la creación de contenidos. Yo creo que como creador de contenidos es un momento óptimo y sobre todo un momento espectacular si te lo tomas en serio. A nivel de industria, si dijeses, hombre, ¿montarías una agencia de representación ahora mismo, ¿no?, una agencia de influencer marketing? Hombre, eso es más difícil porque tienes que tener un valor añadido muy diferenciado.
Okay.
En estos momentos, porque hay un ecosistema maduro, como te he dicho, y donde además hay muchísimos players. Eso es un poco cómo está.
Si hablásemos de influencer, ¿no?, o de creador de contenido, ¿qué es mejor? ¿Ser guapo y saber bailar? ¿O hacer un contenido increíble?
Mira. Es buena pregunta. Te lo podría decir tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Porque a veces te diría, guapos y que sepan bailar, generalmente tendrán una audiencia femenina.
Okay.
¿No? Uh-huh. Y es difícil que tengan una masculina, a menos de que sean un futbolista, ¿no? Que dices, ostras, Cristiano Ronaldo se ha puesto a bailar y a hablar.
Sí,
entonces
sí.
Dices, vale, perfecto.
Okay.
Tendrás una audiencia femenina. Por lo tanto, es un poco raro que encuentres marcas que se quieran publicitar, porque las marcas que vayan hacia un público femenino no contratan o no suelen contratar a hombres guapos que bailen.
Okay.
¿No? O sea, imagínate a L'Oréal. Sería un poco raro. Si quiere promocionar cualquier maquillaje, no va a contratar a esta persona, ¿no? En cambio, si es una mujer guapa y que sabe bailar, yo creo que se te puede abrir un poco más lo que es la audiencia. Y sí que pueden haber, yo he visto, me lo llevaría al mundo del lifestyle o de las TikTokers, a chicas que puedan tener una comunidad mucho más amplia y mucho más diversificada.
Y por lo tanto, una monetización también muy interesante.
Podría tener, o sea, más oferta a la hora de poder abarcar a las marcas. No
okay.
Te hablo de monetizar sus plataformas, porque generalmente trabajan en plataformas. O sea, una persona que baile y sea atractiva, si no comunica, yo creo que estás hablando de una TikToker. Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Si Si sabes bailar y eres guapo o guapa, yo creo que lo que necesitas es comunicar, otra vez, ser constante y tener algo que contar. Uh-huh. O sea, creo que
este es un punto importante. Que también, volviendo a la referencia de Willy Reggs, que hablamos de la Creditors Economy, él hablaba que hablábamos un poco también en ese sentido, ¿no? De talento o constancia. Y me decía 100% constancia. Él no ha parado de publicar desde 2011 un vídeo al día. Hostia.
Willy Rex.
Sí.
Yo sabes que no, nunca lo he conocido y siempre lo he admirado. Y es alguien que me gustaría algún día tomar un café y conocerlo. Nunca
pues
lo
le hacía. Podríamos haber sentado aquí, hacíamos una charla de Creditors Economy.
Me hubiese encantado. Yo con él, o sea, si él cree que es alguien que es constante pero que no tiene talento, yo discrepo.
No, tiene mucho talento.
Creo que tiene mucho talento, creo que ha sabido comunicar, creo que ha sido un pionero dentro del mundo del gaming, creo que...
Rubius.
Han sido realmente los que han abierto la puerta a muchos de los que han ido. Gente que ha inspirado y que ha hecho posible que hoy estemos hablando aquí haciendo un podcast de creadores y de que sea...
Y que le interese a muchísima gente.
Claro, yo creo que ellos han demostrado que esto puede ser una profesión.
Total.
Y de que se puede, ¿no? Y le han abierto un abanico de posibilidades a mucha gente joven que pueda soñar en poder vivir de esto en los tiempos que corren.
Sí, sí, yo creo que esa es la clave, de pasar de lo que podía ser un divertimento para nuestros padres, de estar subiendo vídeos a YouTube, a una profesión al 100%, donde se monetiza muy bien y donde empresas como la tuya emplean también a muchísima gente. Es decir, claro, no solo para el creador en sí, sino para gente que hace de account manager, de productor, de realizador, de filmmaker, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, han abierto una industria que realmente... A mí como te decía, yo vengo del cine, casi toda mi vida me la he dedicado a producir películas, pero a mí lo que me echaba para atrás de producir películas es lo que se tardaba en ver el resultado. O sea, desde que tenía la idea hasta que se veía la película podían pasar 2 o 3 años, y yo que soy muy inquieto me desesperaba, y de repente este mundo donde tú piensas una cosa, pues, por ejemplo, ahora... hoy, y queremos subirlo en 4 horas, a lo mejor en 6 horas lo han visto 1 millón de personas, y eso increíble. Es increíble, ¿no? O sea, para los que somos inquietos y nos gusta también el poder crear contenidos, y eso es a mí lo que me atrae.
En ese sentido, Luis, ¿cómo ves tú la televisión, la radio, el cine, el old media frente a este new media? Sé que vosotros, y tú en tu caso, también trabajas mucho en el entorno de televisiones, cine, etcétera, pero ¿cómo lo ves? O sea, la otra pregunta es, ¿la televisión está muerta?
No, yo creo que la televisión sigue demostrando que no está muerta y de que es necesaria. Y de hecho, muchísimas plataformas viven también de los contenidos que se hacen en televisión. Ayer por la noche estaba después del partido porque me quería relajar, yo soy culé.
¿Tú no eres culé?
Soy muy culé.
Ah, vale. Muy culé. Sí, yo también. No hablemos de eso, tío.
Digo, me quería relajar como semana trágica. Me puse a ver TikTok y realmente yo suelo ver un poco de todo en TikTok, pero me saltaban muchos TikToks de La Voz, o sea, y del Hormiguero. Por lo tanto, estas redes sociales aún viven de los contenidos de... Por mucho que digan, hombre, las redes sociales van a sustituir a las televisiones, no, yo creo que pueden ser las dos complementarios. Ajá. Yo creo que la televisión, incluso hasta la radio, yo creo que sigue siendo relevante. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, porque... En medios como a lo mejor la radio sí que dependen de a lo mejor una audiencia más adulta. O sea, dice la televisión que la gente que la ve regularmente, o sea, cuando vendo películas, a mí me piden películas para una audiencia de 40 o 50 años para arriba.
Claro.
O sea, no películas para más jóvenes, porque creen que esas películas no las van a consumir dentro de la tele. Pero creo que la radio, la audiencia, tú me corregirás, es incluso a lo mejor un poco mayor, ¿no? Un poco,
sí, totalmente.
Un poco más alta. Por lo tanto... Yo creo que el reto que tienen los medios tradicionales es en ver cómo pueden encajar, ¿no? Y ahí yo creo que nos podemos entender todos. O sea, a la que nos sentemos y podamos construir todos algo juntos, yo creo que nos podemos entender y deberíamos poder convivir. O sea, tú deberías tener un programa a raíz de este podcast, ¿sabes?
Sí, pero a lo mejor no para mí, como productor y como presentador, me interesa más estar haciéndolo yo a mi aire, con mi gente, invitando a quien quiera y contratándolos o que me contraten los anunciantes que yo quiera. Claro. En lugar de pasar por una gran estructura, pero que no tengo tanta libertad.
Pero precisamente por eso, o sea, a lo mejor es a los medios los que deberían reflexionar sobre, ostras, ¿qué pasaría si diésemos libertad de creación a esta gente, claro, que realmente lo está petando cuando les das un poco de libertad?
Sí, pero te voy a lanzar la pelota. Si viene una televisión, uh-huh, o una radio, uh-huh, y le dice, Jordi Wild, queremos contratarte para que hagas el podcast en nuestra radio, en nuestra televisión, ¿alguien puede pagar a Jordi Wild para que haga eso más que lo que está haciendo él por sus propios medios?
Pues mira, te voy a contestar un poco irreverentemente, pero yo creo que se ha demostrado que sí. Sí. ¿No? Televisión Española acaba de contratar a Broncano por un pastizal. A lo mejor es Televisión Española la que puede llamar a Jordi Wild y decir, oye,
es verdad.
Te ofrezco lo mismo.
¿Pero tú no crees que la presión que va a tener Broncano después de todo esto, diaria, de los partidos políticos y tal, Jordi Wild no la tiene con Nacho ahí, dale al play?
Claro, pero bueno, pero Jordi Wild sabe que puede volver. Uh-huh. Broncano habrá que ver. O sea, creo que nos enfrentamos ante algo histórico. Vamos a ver qué pasa a partir de septiembre. Alguien con la libertad y que ha crecido sin un control editorial, ¿no? Ajá. Como el que estamos acostumbrados, que es Broncano, a ver qué es lo que pasa ahora dentro de esta nueva temporada. A lo mejor tiene libertad editorial, no lo sé.
¿Y tú cómo ves eso, ya directamente hablando del tema de Broncano? Esas cifras astronómicas en una tele pública como Televisión Española.
yo que vendo películas, nunca he visto algo así. Nunca he visto algo así. A ver cómo lo veo. Al final te pagan lo que das, ¿no? Yo creo que la apuesta es fuerte. Pero si realmente consigue tener la audiencia que quiere tener Televisión Española y le devuelve el liderato, pues a lo mejor puede.
¿Pero tú
puede
crees
serlo.
Que
es una apuesta arriesgada.
Eso ¿Tú sí. crees que es viable? Porque claro, el Hormiguero, no sé qué puede llevar. ¿10 años, 12 años, 15 años el Hormiguero?
Y es irreductible. O sea,
y es, vamos a ver las hormigas, ¿no? Los niños. Es decir, se ha creado una marca, ¿no? Que es como un Oprah español, ¿no? Que joder, que es muy difícil en 2 años que venga Broncano y que tire para atrás al Hormiguero. No sé. O sea, desde
es difícil. Yo lo veo muy difícil. Sobre todo porque quien está detrás estuvo detrás de Crónicas Marcianas, que le pasó lo mismo, ¿no? Que estuvo muchísimos años en el late night y que al final se tuvieron que retirar, porque claro, es que no había manera de poder rascarles share ni audiencia de ahí. Hombre, es difícil. Vamos a ver, yo lo veo muy difícil. No te puedo decir que sea imposible, pero hombre, es bastante difícil. Uh-huh. La verdad es que como mínimo a mí me parece que puede ser chulo verlo, ¿no? Puede ser chulo ver qué es lo que pasa. O sea, como profesional del sector.
No, absolutamente. O
sea, me interesa mucho
el análisis,
qué,
¿no?
Ver qué pasa, claro. Y ver qué pasa y cómo se mueve todo.
Yo creo que, y corrígeme si me equivoco, pero creo que ahora un play vive más tranquilo. Pero cuéntame cómo fue, por qué llegas tú a ser el manager de AuronPlay.
De AuronPlay.
¿Cómo empezó todo?
La verdad es que fue casi de casualidad o de causalidad. Yo tenía que lanzar una película que íbamos a un público muy joven y no sabíamos bien cómo llegar. Y yo en ese momento seguía, a mí siempre me ha gustado seguir las tendencias y seguía AuronPlay y no sabía cómo contactar con él porque en ese momento no tenía un enlace o un correo para poder contactar con él y escribí un tweet y dije el mejor humorista del siglo XXI es AuronPlay porque lo sentía etiquetándole a él y tuve la suerte de que cazó ese mensaje, ¿no? de una botella en el mar y me dio a seguir y fue pues como un match en Tinder, ¿no? Dije, mira, ya puedo hablar con él y le dije para tomar un café. Tomamos un café y le propuse que doblase el personaje de esa película, que tenía dos frases en la película, o sea, era un par de horas de doblaje, y él tenía que decir en un vídeo suyo de YouTube que había doblado el personaje y además una de esas frases aparecía en el tráiler. Y uh-huh. él retó a su audiencia para que viesen el tráiler y en 2 días tuve 500,000 de visitas. Y me explotó la cabeza y dije, ¿esto qué es? Y a partir de ahí, feliz de la vida con esos resultados, le Le ofrecí un estreno en exclusiva para él y sus amigos. Él me dijo que no tenía 300 amigos, la sala de 300 butacas, y lo dijo en un vídeo de YouTube. Colapsó el cine y ahí es un poco, viendo la edad de la gente, donde me di cuenta de que ellos eran, gente como él, era la manera que había para poder llegar a gente joven, ¿no? O sea, no, nosotros pensamos que no iban al cine, que pirateaban o que no veían la tele, y que esa gente joven ya no se interesaba en nada, y realmente en lo que se interesaban eran gente como él.
Qué bueno,
y de ahí salió.
Qué historia más fantástica, no la conocía.
Sí.
Y creo que fue una historia también por tu parte de necesidad, de decir, tengo que promocionar algo, diste con la tecla adecuada y a partir de ahí generaste un poco el negocio, ¿no? O la idea de negocio, ¿no?
Bueno, sí, es verlo. De repente entendí que esa era la manera para poder llegar a la gente joven. Y lo mismo que yo vi, pues intenté hacérselo ver a un par de marcas. Yo no vengo del mundo de la publicidad. Me fui a ver esas dos marcas. A lo mejor es porque no hablo su lenguaje. Ellos me dijeron que era
imposible. Loco, ¿no?
Que estaba loco y que es imposible que la gente joven, o sea, que funcionase mejor una campaña con un youtuber que en la televisión. Y les dije que de verdad, que si veis a la gente joven, este es el canal, ¿no? No los pude convencer y por eso empezamos a hacer shows, o sea, un poco inspirados en lo que era el preestreno de esa película con Auronplay. Montamos el show de Auronplay y de Wismichu y realmente
Wow. Funcionó
muy bien, se llenó en, pues como ahora, las veladas, en menos de 5 minutos.
Hablaremos de esto, ¿eh? Hablaremos de las veladas y de todos estos eventos que además tú tienes experiencia habiendo montado todo esto, sí, pero si tuvieses que elegir, para la gente que nos está viendo y que sueñan ser creadores de contenido, poder vivir de la Creators Economy, si tuvieses que elegir, como antes decías, una red donde vivir y sustentarse, alimentando a las demás, pero una red donde focalizarse, ¿cuál sería, Luis?
Yo hace un año te diría Twitch. Te hubiese dicho Twitch. Uh-huh. Y siempre he dicho YouTube. Y yo creo que ahora volvería a YouTube. Creo que es donde hay que estar. Creo que es la red reina, ¿no? La red social reina, yo creo que es YouTube, porque además YouTube te obliga a ser un creador de contenido total, ¿no? O sea, a pensar qué vídeo tienes que hacer, a grabar, a actuar, a editar. Yo creo que es una gran escuela y además a poder captar audiencia, una audiencia que es masiva. Yo creo que YouTube es lo que más, para mí, es de plataformas de vídeo la que más se consume. Uh-huh. Y yo creo que crecer en YouTube es lo mejor y lo que te va a dar mayor longevidad, uh-huh, como creador de contenido.
Y en ese sentido, tú has vivido con grandes youtubers, gente que ha creado, como decíamos antes, la industria de los youtubers en, uh-huh, España. Uh-huh. Y entiendo que has visto monetizaciones realmente locas.
Bueno, aún las veo, porque yo llevo, o sea, nosotros conseguimos en el segundo año de YouPlanet que YouTube nos diese un CMS, ¿no? Una multichannel network, y llevamos a muchos creadores de contenido, y la verdad es que sí.
Dame nombres y números, si es que
quieres.
Puedo
decir que al final sí que eso se puede ver en Social Blade, más o menos las visitas mensuales que pueden tener cualquier canal. Uh-huh. Pero en España tenemos canales que generan más de 100 millones de visitas al mes.
100 millones de visitas al mes.
Sí.
¿Y eso traducido en un CPM?
Sería un euro. Son unos 100.000 euros. Depende de media. Depende del mes.
O sea que hay un youtuber, no vamos a decir nombres.
Canales grandes
que, claro, pueden hacer 100.000 euros al mes.
Y más, sí, sí. Y hay canales españoles que tienen más de 200 o 300 millones de visitas al mes. Hay que mirarlo en Social Blade.
Wow.
Es que no soltaría algún nombre, pero no me acuerdo, a lo mejor la cago, o sea, tengo miedo, vas a cagarla, creo que es, oye, vas a Social Blade y lo ves
y haces las matemáticas,
y haces mates, puede ser 1, puede ser 0,8, depende también del tipo de contenido,
claro,
es más o no. O sea, si tú haces un contenido polémico, por muchos millones de visitas que tengas, no vas a tener anuncios.
O sea, para que la gente entienda, hay nichos que son más rentables que otros.
Claro, o sea, si tú tienes un contenido dentro de tu canal que...
De
que
criptomonedas, sea, por ejemplo. O bueno, de
criptomonedas, yo creo que estaría
emprendimiento,
más limitado.
Emprendimiento.
Emprendimiento yo creo que puede estar bien monetizado, pero de criptomonedas, por ejemplo, no me imagino a Coca-Cola anunciándose dentro de ese canal.
Ya.
a lo mejor me equivoco, que no lo he mirado al dedillo. O sea, tengo un equipo que hace, o sea, que lleva la relación con YouTube y que controlaría mucho más de los anuncios que entran por el AdSense. Pero yo creo que si haces un contenido abierto a todo tipo de público, pues tienes lo mismo, mayor posibilidad de tener anuncios dentro de tus vídeos. Si haces un contenido de más de 18 años, ya sabes que vas a dejar de ingresar por a marcas que no que claro. quieran ir a una audiencia inferior uh-huh. o que sean más masivas. ¿No?
Uh-huh. Yo he visto ahora, yo tengo dos niñas, uh-huh. Canales infantiles ¿Sí? de familiares. Sí. Es increíble esto, tío. O sea, el otro día vi una, mi hija tiene 5 años y quiere ver a Nastia. O Castia, o Katia, o no sé quién es, tío. Pero tiene 339 millones de reproducciones cada vídeo.
Por eso.
Y los ves en unas mansiones. El padre viene con un Lambo.
Son rusos, ¿no?
No lo sé, tío.
Puede ser rusos.
Puede ser.
Porque claro, como ahora con la inteligencia artificial tú puedes doblar fácilmente los vídeos.
Claro.
Llegas a mayor audiencia. También te quería matizar. Las visitas valen más o menos dependiendo de dónde vienen.
Ok.
O sea, si tienes muchas visitas de países donde no se monetiza tanto, uh-huh. tu monetización va a bajar.
Es decir, México, Argentina no monetiza lo mismo que España.
Correcto. O sea, las visitas de allí no es lo mismo.
Y por lo tanto, si haces un contenido en inglés, en Estados Unidos...
Eso, en Estados Unidos tú puedes monetizar 10, o sea, hasta incluso un mínimo de 10 veces más que en España. O sea, wow. Por eso MrBeast puede repartir el dinero que reparte en sus vídeos.
Claro, este fenómeno de MrBeast... ¿Es posible en español o es imposible?
El valor de producción que tiene MrBeast es difícil porque tienes 10 veces menos. O sea, es como el cine español hasta que apareció Netflix. Claro. O sea, ¿no? O sea, La Sociedad de la Nieve, si hubiese podido hacer hace 10 años en español, ostras.
Ya.
Yo creo que
es eso, Hollywood versus
claro, es que
el resto del mundo, ¿no?
Estás compitiendo con presupuestos americanos.
Ya.
O sea, es difícil. Los americanos siempre han tenido mayores presupuestos, pero. Otra vez volviendo a eso, si ellos ganan 10 veces más, tienen 10 veces más dinero que tú. Uh-huh. Entonces, hacer un MrBeast en castellano sin perder dinero es difícil. Yo creo que el más parecido a MrBeast es Luisito Comunica, uh-huh. haciendo otro tipo de contenido. Uh-huh. Pero me sigue pareciendo bastante espectacular y bastante currado.
Uh-huh. Oye, lo que tú sabes como ejecutivo de una industria, llamémosla la Creators Economy, ¿eres consciente que los ejecutivos de televisión o de radio no tienen ni idea?
¿De qué? De los...
De todas estas cosas. De todas estas cosas. De cómo... Es decir, yo que puedo hablar con mucha gente y les hablo de este tema, mucha gente no tiene ni idea de lo que es. Y para mí es como una inconsciencia de decir, tío, te estás dedicando al mundo audiovisual. Este mundo audiovisual está cambiando. Hay una realidad que es MrBeast. ¿Cómo le das la espalda a esto, tío?
Sí, yo creo que poco a poco van entrando porque muchas televisiones, estos ejecutivos que comentas...
Que tú les conoces perfectamente y que trabajas con ellos todos los días. O sea.
Sí, pero tienen... Yo creo que conocen mucho lo que es la industria publicitaria. La audiencia la conoce, la suya, y yo creo que muchos de ellos están haciendo grandes transiciones hacia entornos digitales a través de sus propias plataformas.
Yeah.
Yo creo que las plataformas de las televisiones...
Mitele, A3Player, etcétera.
O sea,
etcétera.
Que A3Player o Mitele esté compitiendo contra Netflix o Amazon, yo creo que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y entendiendo un poco lo que es el público español. O sea, ellos siempre van a ganar hacia el público español porque lo controlan más, porque es su foco principal, ¿no?
Yeah.
Mientras las otras plataformas son plataformas más globales.
Claro.
Yo creo que no están empezando a entender. Otra cosa es lo que puedan entender dentro de las demás redes sociales. Pero como te decía, o sea, que La Voz y El Hormiguero sea lo que a mí me recomienden en TikTok, no creo que sea el único. Uh-huh. Creo que se lo recomiendan a mucha gente. Yo creo que están haciendo una estrategia de convivencia dentro de esas redes sociales muy, muy potente.
¿Y tú crees que la gente, tú viendo TikTok, la gente de tu entorno, tus amigos, ven TikTok?
No, no. Mira, ¿sabes? Hoy hablaba, estamos ahora mismo pensando en ideas para grandes plataformas porque nos han pedido ideas. Y hoy en esa lluvia de ideas con el equipo creativo de contenidos decía... Tenemos que encontrar un formato que sea como para padres explicando qué es lo que ven sus hijos. O sea, es decir, yo estoy seguro de que no, a mi madre le gustaría entender qué es lo que yo veo. Mi madre es un caso raro porque mi madre primero yo no he nacido con la creación de contenidos o con la explosión de las redes sociales, pero creo que a mí me gustaría que a los padres explicasen lo que son los influencers para que lo puedan ver con sus hijos. Y hablo de cosas para mayores, como las películas de Marvel, que las pueden ver los padres con los hijos. Yo creo que me gustaría eso, que poder explicar en un formato qué es un youtuber, qué es un tiktoker, qué es un instagramer y como el mundo animal, ¿sabes? Como los tipos de animales que hay, los mamíferos, los no sé qué, los no sé cuántos. Creo que sería un formato que estaría chulo, pero hay que darle forma.
Oye, ¿tú crees que la siguiente evolución de la Creators Economy, después de haber creado una comunidad, después de haber monetizado esa comunidad con YouTube directamente o con una marca que te paga un sponsorship, es crear un producto como hace MrBeast, como hace Logan Paul, etcétera, etcétera? Crear tu bebida,
eso,
tu marca de café, etcétera, etcétera.
Seguro. Lo que pasa es que recordemos que otra vez mercado americano, hay mucha más gente, hay mucha mayor posibilidad. Aquí se ha intentado hacer con joint ventures, ¿no? Como la colonia de DJ Mario, que lo ha petado en Mercadona. Ahora el Chocas ha creado su propia marca de comida.
Sí.
Creo que están abriendo una puerta. Ahora, el mercado de momento es limitado en España y es difícil.
O sea, ¿tú crees que a lo mejor necesitan de mucha inversión o de mucho desarrollo ese producto?
Yo creo que es distribución.
Distribución.
Al final, yo creo que el problema es distribución, porque al final los grandes creadores de contenido con audiencias millonarias tienen parte de su audiencia aquí, como el LATAM. Y poner a todos de acuerdo es difícil, porque el mercado español y el mercado del LATAM luego opera de manera diferente y los distribuidores son otros, ¿no?
Claro.
O sea, nosotros muchas veces pensamos, yo cuando empezaba decía, hombre, yo creo que una empresa como McDonald's o Coca-Cola podría pagarnos por la audiencia de España y por la que también tenemos en LATAM. Pero luego la realidad es que
son empresas diferentes casi, ¿no?
Claro, son operan de maneras diferentes.
Con presupuestos diferentes, con...
Claro. Yeah. Yo creo que lo podríamos petar si consiguiésemos hacer un producto que se pueda distribuir a la vez y con garantías en España y en Latinoamérica. Uh-huh. Y no, porque la distribución física no es la misma que la distribución digital. Uh-huh.
¿Cómo ves ahora esta nueva tendencia de los infoproductos? De gente que se crea su escuela y su universidad para enseñar, como si ahora YouPlanet, y te doy la idea, que se crea su universidad de influencers.
Pues ¿cómo? Sabes que...
Lo
sabes
revientas.
Sabes que lo he hecho.
¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Claro, tío. ¿Quién es tu profe? Aronplay. En Instagram, no. Hamza. En el otro, da.
No, lo he hecho por una necesidad, pero dentro de YouPlanet. Es decir... Nosotros nos hemos transformado en YouPlanet como en una escuela de profesionales. Es decir, account managers, talent managers, claro, claro, como claro. No existen, cuando alguien quiere, o sea, cuando una agencia de medios se crea una división de influencers, lo primero que hacen es intentar quitárselo a YouPlanet, a los webedias, a cualquiera que tenga tiempo y tenga un recorrido dentro del sector, ¿no? Uh-huh. Y es difícil luego encontrar a ver dónde pueden estar los siguientes profesionales. Por lo tanto, creamos con el SCAC un curso para poder convertirte en un profesional dentro de este mundo. Pero no ser un creador de contenidos, porque es muy difícil. Yo creo que nosotros no tenemos una posición como para poder dar clases de pétalo siendo un creador de contenidos.
Haz un vídeo viral, ¿no? Es más...
Correcto.
En temas de management y gestión, ¿no?
O sea, ¿cómo trabajar detrás de esta industria y cómo crear, pues como antes hacían la carrera de periodismo o la carrera, ¿no?, de comunicación audiovisual, pues cómo crearle una derivada dentro de lo que es nuestro sector. Uh-huh. Y la verdad es que hicimos una primera edición y yo creo que fue bien, fue online. Y aún estamos valorando pues para ver si podemos hacer otra. Pero nuestra idea es poder crear profesionales para que esta industria todavía crezca más, pero sobre todo también para poder generar un poco de cantera, porque es complicado. O sea,
¿Cuánta gente trabaja en tu empresa, más o menos?
130.
Felicidades.
Bueno, no sé, no, yo creo que por algo así hay que felicitar. Que no,
es verdad. Son 130 nóminas, problemas.
Son 130 nóminas.
No, pero bueno, al final,
sí.
Gente muy competente, gente que además, bueno, conozco a muchos de ellos y trabajamos juntos y todas estas cosas, pero ¿se hace dinero? Bueno, vamos a hacer la pregunta de otra forma. Y ya me la has respondido un poco, pero si tuvieses 20 años, ¿qué harías?
Si Luis 20 de años, 20 años hoy.
Sí. Volviésemos atrás a tener 20 años, ¿qué harías? O sea, ¿te harías youtuber?
Vuelvo otra vez, ¿eh? Porque me hace. Esto, 20 años en nuestra época o 20 años
no,
hoy.
2024, Luis de Val, 20 años.
Acabo de salir de la carrera, ¿no? Y yo creo que no me haría youtuber e intentaría buscarme la vida en este mundo. Pero detrás. O sea, a mí. Siempre me ha gustado perseguir los sueños de los demás. O sea, me gusta que la gente me explique qué es lo que le gustaría hacer y si tienen un talento, acompañarles y acompañarles en su sueño. Me encanta, ¿no? Me empecé a hacer cine con esa idea. La primera película que hice fue porque me la explicó Javier Cárdenas, la de Frikis buscan incordiar.
Ah, claro.
Y dije, pues sí, la veo como tú, empatizar y poder conseguir que eso sea posible. Luego yo soy la Juana y también que Vigas Luna a mí me explique que quiere hacer eso, pues también poderle ayudar, ¿no? Yo creo que el productor lo que se encargaba es de hacer las
los cosas sueños realidad, tío.
Sí, yo creo que es en el cine y yo creo que en el resto también con los influencers el productor es el padre y el director es la madre, que tiene, ¿no?, pues ese proyecto dentro suyo y ya, lo tiene ya. que sacar y un día lo da luz y lo tienes que acompañar y
ahí las disputas de papi mami,
claro,
y todas esas cosas, ¿no?
Pero sobre todo se tienen que entender y yo me he visto más como luego me convertí en padre de tres hijos y lo que entiendo yo es que mi figura es esa, o sea, mi figura y lo que a mí me llena es poder acompañar a la gente y poder desarrollar un proyecto.
Hablemos de nuevos proyectos.
¿Sí?
Proyectos como La Velada, la Kings League. Todos estos tipos de proyectos, ¿cómo los ves? La Velada, por ejemplo.
Vamos, yo creo que...
¿Es rentable?
Ahora mismo sí. Yo creo que todos estos proyectos, las primeras ediciones son deficitarias o son proyectos de riesgo. Con la esperanza de que cuando ya traccionen en audiencia y en público, pues se vuelvan rentables. Que sobre todo también la industria de las marcas, la industria publicitaria se lo crea.
Hoy
la Velada, la gente yo creo que se da tortas, las empresas se dan tortas para poder publicitarla, para poder entrar dentro de La Velada, porque saben que es una garantía de éxito dentro del público joven.
¿Y cuánto puede costar un evento de este tipo?
¿Hacerlo?
Sí.
Ostras, no tengo ni idea. Es que no lo he preguntado, pero yo creo que no baja de los 4 millones, 3 o 4 millones. O sea, ¿cuánto cuesta alquilar hoy el Bernabéu? Aquí vimos el partido, ¿no? Cuando vimos el partido. ¿Cuánto valdría alquilar el Bernabéu?
Claro.
No, al final
cedes. Sí, cerrar una actuación de Quevedo.
O sea, que solamente puedes darle un porcentaje de las entradas. Por tanto, eso es un coste.
Bueno,
luego la infraestructura que tiene, la contratación de artistas, la contratación de los influencers para que peleen. No sé,
trabajadores, si staff, tal. Claro.
¿Tú has visto la Velada? ¿Lo has visto en directo? ¿Viste el año pasado?
En directo no. La vi por televisión. A mí no me
invitaron.
¿Te invitaron a ti?
Sí, bueno, si quieres, preguntamos este año. Si
vamos
quieres
juntos.
Venir, si te apetece, vamos juntos.
Y así lo ves,
pero. Yo estuve en el Wanda o en el Metropolitano, aluciné la infraestructura que tienen. O sea, viste la Kings League y la Queens League también en el Within Center. Como se ve desde casa, ahí se ve una producción de la leche. O sea, creo que son cosas que son caras. Y no sé si hasta me quedo corto. O sea, allí.
Es que, un poco volviendo a la conversación de antes, Luis, del el old school o el old media, ¿no? Frente a estos formatos. Hostia, Ibai, cuando hace La Velada, tiene una audiencia en Twitch que es muy superior a programas punteros en directo en televisión. Es un cambio de paradigma importante.
Es equiparable a grandes eventos deportivos. O sea, y además yo creo que el año pasado, yo creo que ha sido más visto que cualquier final. Que la velada del año pasado fue más vista que cualquier final. Y además en directo, yo recuerdo que el contador de Twitch nunca superaba el millón. Y yo creo que no superaba el millón porque técnicamente no estaban preparados. Porque realmente lo vio más gente. No sé si cualquiera de los que estén escuchando y viendo este podcast va a ver la audiencia de la velada en Twitch, alucinará. O sea, son millones y millones y millones de personas los que la han visto. O sea, lo que está... No sé, yo me acuerdo que cuando lo vi en Twitch, porque Twitch saca las audiencias, ¿no? Los resultados al cabo de dos o tres semanas, yo creo que había 50 millones de visualizaciones.
Es una barbaridad, tío.
Es que es una animalada, ¿eh?
Y esto, claro, si tú me dices que vale unos 4 millones de euros, pongamos esa cifra, ¿eh?
Como mínimo.
Luego eso lo recuperas con visualizaciones, con marcas, con cómo.
Yo creo que cuando tú realizas un evento de esas dimensiones en un sitio como el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, yo creo que ahí hay una gran entrada de ingresos por el ticketing, ¿no? Ajá. Yo más o menos lo controlo por las entradas que hay de fútbol. Lo que claro. Cuando dicen los partidos del Barça. En un partido como el PSG, el Barça recauda 5, 4 o 3 millones de euros dentro de lo que es el ticketing. Por lo tanto, allí yo creo que hay una buena fuente de ingresos. Las entradas creo que estaban alrededor de 70, 80 euros de media.
Claro.
Y no sé la capacidad. O sea, sentados caben en el Bernabéu 80.000 personas, pero sentados y de pie. Entonces yo creo que allí hay una buena fuente de ingresos. Creo que las marcas también es una buena fuente de ingresos y luego está la audiencia de Twitch.
Oye, este es un formato enorme, pero vamos un poco al mundo micro, ¿no? ¿Crees que es y dame también algún feedback en cuanto a precio? ¿Crees que es normal que las marcas paguen lo que pagan por un stories de alguien, por un tweet de alguien? A nivel pequeño, ¿eh?
¿Pequeño qué sería? Defínelo.
Dímelo tú, por ejemplo, un chico o una chica que tenga 200.000 seguidores en Instagram.
¿Vale?
¿Una marca le puede pagar 3.000 euros por un stories?
Depende. A ver, vamos a imaginarnos un tipo. Vamos a un prototipo.
Vamos,
¿vale?
vamos a hacer una campaña de Instagram para que la gente lo entienda.
Ad hoc.
Perfecto. Entonces, vamos a por ello. Apunto.
¿Qué es? ¿Chico o chica?
Chico.
Chico. 200.000 seguidores.
Por ejemplo.
¿Qué hace en su red social?
Pues es presentador de un podcast.
¿Cuántos likes tiene por foto o por vídeo?
No lo sé. De media. No lo sé. Es que no lo sé.
Pues
dime tú.
Debería 10.000. Tener 10.000, ¿no? O sea, un lo que sería ese engagement. Vale, muy bien. ¿Y la marca?
Una marca...
¿Qué te apetece? ¿De slacks? ¿De ropa? ¿De coches? ¿De sonido? ¿De micros?
No, una marca grande, tocha, una buena campaña. Coca-Cola, por ejemplo.
Una marca como Coca-Cola, vamos, con unos 10.000 likes... Yo creo que una story que sería, lo verían unas 5.000 personas, yo no creo que suba de los 1.000 euros en ese sentido. Ahora, si fuese una marca de micrófonos, yo creo que podrías cobrar más.
Vale.
Porque al final vas al público nicho tuyo, ¿no? No es lo mismo la tarifa que sea dentro de lo que sería tu vertical, ¿no? Uh-huh. Si fuesen, yo creo que los micro influencers, como les mal llaman, lo importante es el nicho al que van y la audiencia que tienen. O sea, los micro, yo creo que su gran oportunidad está en tener una audiencia que no pueden tener un macro influencer y que esté muy específico.
¿Y tú crees que al final una persona, un micro influencer, llamémoslo así, se puede ganar mejor la vida que alguien que sea muy grande, que tiene que optar a campañas muy grandes y que es probablemente más difícil vender una campaña de 60.000 euros que 10 de 1.000?
Yo he visto microinfluencers que ganan más con audiencias de las que me comentas, que ganan mucho más que alguien que tenga 10 millones de seguidores entre sus redes sociales.
Wow.
Pero lo importante es el nicho al que vaya y la tipología de audiencia que tenga. Por ejemplo, alguien que esté revisando productos tecnológicos tiene mucho valor.
Claro. O sea, tutoriales.
Tutoriales. O sea, que si al final dices... Estoy revisando tablets, cualquier cosa que sea tecnológica, claro.
Cámaras.
Eso tiene mucho valor.
Claro.
Alguien que tenga una audiencia relevante, yo creo que dentro del cine, yo creo que es súper interesante. Si la audiencia que le sigue es porque le interesa el cine o los estrenos de películas, yo creo que ahí es súper relevante.
Es un nicho interesante.
Claro, es como lo que eran fotogramas, es como las revistas. Ya. Es decir, ¿no? Una revista de coches, ¿qué sentido tiene? Hombre, pues para las marcas de coches y para todo lo que son accesorios de coches y demás, tiene mucho valor.
Ajá.
Pero a lo mejor la tirada no es la misma que el Lola, ¿no? Claro. Pero quiere decir que el Lola factura más que solo coches.
Claro.
No,
y o el youtuber o el tiktoker o el instagramer, ¿no? Que hace reviews de coches o que habla del interior del coche o que puede generarse una economía él mismo con tres o cuatro marcas que le permitan vivir.
Correcto. Puede tener mayor recurrencia. Puede tener recurrencia porque al final yo creo que hoy en día lo que es difícil es estar en el medio. O sea, es estar en el de, bueno, tengo 500,000 de seguidores, pero no tengo una línea editorial clara.
Claro.
O sea, tengo una línea, un tiktoker, sin entrar en una polémica de ostras.
Te entiendo.
Sí, o sea, un tiktoker que, como tú decías antes, ¿no?, fuese atractivo y bailase, pues bueno, tienes 500,000 de seguidores, tienes 50,000 visitas por vídeo, está bien, pero no tienes un valor diferencial. Yo creo que lo importante.
Esto es un tema muy, muy, muy heavy, porque
claro,
hay chavales o chavalas que dicen, es que tengo 1,000,000 de seguidores, pero es que hay 150 como tú que hacen lo mismo.
De ahí lo importante es, si no tienes mucha audiencia, si no tienes una audiencia relevante,
si no eres el número uno.
Bueno, que si no estás en la capa alta, ¿no? Si no eres relevante en una red social, como decíamos antes, o si no tienes unos números de micro influencer y una especialización, no vas a poder vivir de la creación de contenido. Va a ser difícil. Si no estás además en una red social que no monetice, porque las únicas redes sociales que monetizan hoy en día son Twitch y YouTube.
Claro.
O sea, que te pagan por.
Y en ese sentido, al presentador del podcast que Coca-Cola le paga 1,000 euros,
¿sí?
¿Auronplay cuánto le pagaría?
Vamos a ver, porque Auronplay es imagen de Fanta. O sea, Coca-Cola elige.
Yo creo que
ahí no podría.
Mierda, tenía que haber dicho Fanta, tío.
Yo creo que ahí sería diferente.
Vale.
Ahí sería diferente.
Pero mucha pasta.
Hombre, más de 1,000 euros, supongo, ¿no? Por la audiencia que,
claro,
por la audiencia que tiene. Sí, yo creo que un poco más.
Ajá. Oye, Luis, y cuando hablamos también de influencers, se piensa en gente muy joven. ¿Crees que habrá influencers de 40, 50, 60 años? ¿Los hay ya?
Hay joyería. O sea, hay influencers de 40. He visto influencers de 40 y más que buscan una audiencia de los influencers de 20. Y ahí va a ser difícil ganarles.
Esa es buena.
Tú la has visto. No sé, tú seguro que alguna has conocido. Porque conoces muy bien el ecosistema.
Hombre, claro,
y hay gente que hace contenidos para gente joven. Y ahí va a ser muy difícil porque ellos, por generación, conocen mejor el lenguaje de esa audiencia.
Absolutamente. O
sea, va a ser difícil.
Yo ahora lo que estoy viendo, por ejemplo, es, imagínate, ¿no?, un caso de una mujer de 50 años que haga contenido sobre bienestar, health, hormonas, menopausia, etcétera, etcétera, para mujeres de 50. Y eso genera una comunidad de mujeres interesadas en eso, hombres también interesados, que es fantástico.
Y tiene valor.
Y tiene muchísimo valor.
Y eso que te decía de. Eso sería una. Seguramente no tendrá una audiencia masiva, será una micro influencer, como uh-huh. hablábamos antes.
Pero un cambio de monetización.
Claro.
Brutal.
Brutal, porque además va a marcas que generalmente no tienen un presupuesto de lanzamiento que se puedan permitir medios tradicionales.
Claro.
Y si quieren llegar orgánicamente a la audiencia, tienen que ir a través de esta señora, ¿no?
Y marcas que a lo mejor no les interesa ni Dulceida, ni Lolita, ni nadie así, sino que les interesa una mujer de entre 40 y 60.
Porque su producto va para ese target.
Uh-huh.
Además, es un target con un poder adquisitivo relevante, más alto que el de una joven de 20 años y yo creo que ahí hay muchísimas posibilidades. Por eso, Si eres microinfluencer o no tienes una audiencia relevante, o sea, relevante masiva, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es poder centrarse en la especialización y no querer salir, porque hay muchas veces que yo he conocido influencers que
eso es interesante en un nicho también.
Y luego han querido abrir y probar otras cosas y han perdido la esencia.
Claro, pero tío, si tú imagínate que tienes 20 años. Y cuando teníamos 20 años nos gustaban unas cosas y ahora que tenemos 40 nos gustan otras.
Claro, entonces pues has de crecer, sí.
También claro. Lo hablábamos con Willy, él decía, yo he hecho unas cosas pero ahora me gustaría hacer otras. Evidentemente, empezar con 15 millones de seguidores a hacer otras cosas también es fácil y guay. Pero
es el gran dilema, ¿eh?
Yo
en el tiempo que llevo es el gran dilema del creador de contenidos, ¿no? Cuando ha pasado un tiempo... Crezco, o sea, mi contenido lo adapto a la gente con la que ha crecido conmigo, o me voy otra vez a la gente que me ha hecho al rango de edad que me ha hecho grande.
Ya.
Y eso es difícil, ¿eh? Y hay muchas veces que hay gente que ha podido apostar por las nuevas generaciones. Por ejemplo, hay canales infantiles, ¿no? Tú que decías, oye, hay canales infantiles que siguen atrayendo a gente joven, o sea, es decir. Siguen creando un contenido para niños y niñas entre 4 y 7 años y llevan 10 años.
Yeah.
O sea que, y los que empezaron con ellos como audiencia ya no les ven, pero han podido atraer a nuevas audiencias. O hay gente que intenta que su audiencia crezca y también pueda ampliarla. Para mí, por ejemplo, el éxito de AuronPlay reside en ello, en esto, ¿no? O sea, AuronPlay, cuando hace las series de Minecraft o de GTA, le gusta a gente adulta y le gusta a gente joven. Pero es difícil, es muy difícil conseguir eso. He visto a pocos.
Es muy, por eso hay tan pocos que llegan a ese punto, que es un punto...
Claro,
no hay talento.
Y puede existir también el que tú te canses de ser tan conocido.
Esa es la pregunta un poco que íbamos, porque ¿cuál es el día a día de esta gente? Porque nosotros les vemos en Instagram, en TikTok o en YouTube, pero entiendo que no pueden estar en un sitio o decir que están en ese sitio porque se revientan. No sé si has tenido alguna anécdota en ese sentido.
Bueno,
seguro que
sí, hay de todo, ¿no? Pero yo qué sé, un creador de contenido como podría ser un gamer está acostumbrado a crear contenido desde su habitación.
Con un flexo y con... ¿no?
Claro, y no ha crecido interaccionando con tanta gente.
En una sociabilidad, ¿no? De decir, oye...
Que no es como los TikTokers ahora, que los TikTokers sí que se hacen reconocidos porque colaboran con otros y son... Muchos crecen porque se van de vacaciones o a este evento o
montan una casa o montan un...
Correcto. O sea, estos son gente que ha crecido sin conocer a quien les ve.
Claro.
Y ellos, en cambio, las nuevas generaciones han crecido primero como fans y ahora como creadores de contenido y lo tienen todo mucho más normalizado.
Claro.
O sea que yo la verdad es que he visto de todo. Y generalmente el desgaste de un influencer viene dado por el tiempo, porque más por el tener que estar pensando cada día que subir, y es agotador. O sea,
tú lo has vivido eso en gente.
Sí, lo he visto.
Que,
gente.
Lo que los americanos hablan del burnout, ¿no? De decir, es que ya no puedo más. O sea,
va del burnout. O sea, esto que decías antes, pues un Willy Rex, cuando de repente dice, oye, yo si sigo haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, me quemo, he de hacer otras cosas, pues te puede pasar. O sea, lo he vivido con Wismichu. O sea, Wismichu de repente dice, mira, yo lo que quiero es jugar al rol. Entonces, voy a empezar a crear una comunidad que va a ser diferente, va a ir al nicho de rol, pero me apetece más jugar al rol que estar pensando a ver qué vídeos tengo que...
¿Y tú te pones las manos en la cabeza cuando un creador, alguien, un colaborador, un amigo, que ya entiendo que hay una relación personal entre todos, te dice, oye, tengo un negocio que funciona, no vamos a llamarle millonario, que lo es, pero un negocio que funciona y voy a cambiarlo radicalmente porque no puedo más. ¿Tú qué le dices, tío?
Yo al final me preocupa más la salud mental. Yo creo que precisamente porque mi trabajo es el poder estar con personas, yo tengo que recomendarles o que acompañarles en su decisión y también entenderlo.
Okay.
Y si en ese momento vital tú ves que, ¿no?, como a un amigo ves que necesita eso, oye, pues... No te vas a tirar las manos en la cabeza,
okay,
porque al final tú dependes de que esa persona siga, siga haciendo lo que tiene que hacer al precio que sea, o sea, a lo mejor quemándose, teniendo ese burnout, es que tú tampoco estás haciendo tu trabajo bien, ¿no? Tu negocio no lo estás haciendo sostenible si tienes que vivir incluso de gente que lo está pasando mal. A mí no me gusta.
Hombre, claro.
Claro,
pero además, es muy cortoplacista porque al final va a acabar.
Claro, porque al final yo no dormiría tranquilo. O sea, si yo tuviese que. Porque es que al final estás explotando a alguien, ¿no? Si está haciendo algo en contra de su voluntad, a mí yo me sentiría mal. No sé, ¿eh? A nivel humano.
No, claro.
Que dices, hacer las cosas sería vivir de explotación.
100%. Luis, ¿cómo ves? Hemos hablado ya de la situación de la Creditors Economy en 2024 en España. ¿Crees que dentro de 5 años esto, las previsiones son que se convierta en una industria de 5 billones, ¿no? Si ahora es de 2, ¿no?
Pues mira, ahora es una industria. Mira, esto es. ¿Qué hablas de Creditors Economy? Según la IAB, no sé si sabes lo que es la IAB, ¿no? Que es la que es una asociación de anunciantes.
Uh-huh. IAB, sí, sí.
La IAB, sí, la IAB. Sí, sí, hicieron un estudio y esta es una industria que factura 82 millones de euros uh-huh. este año y ha crecido un 20% respecto al año pasado. Pero hicieron un estudio, una empresa que se llama PrimeTag, del valor de las publicaciones que se habían hecho y podía estar en torno a los 112 millones de euros. O sea, esa es un poco la industria de lo que es el influencer marketing.
En España.
En España. Yo viendo un poco lo que facturamos nosotros, yo no sé si eso es así o no, pero yo creo que sí, que estaría alrededor de los 100 millones.
Uh-huh. Y previsión para
de aquí 5 años.
O sea, hacia arriba, entiendo.
Claro. Aquí yo creo que lo que hace falta entender es qué entendemos como influencer marketing, porque creo que cada vez es mayor. Es decir, influencer marketing es un post en las redes sociales, influencer marketing es hacer un podcast, influencer marketing es hacer la velada.
Claro, no.
¿No?
100%.
Dices, ¿qué es influencer marketing? Porque claro, la velada, los patrocinios que vayan a tener un evento que, como decíamos, va a tener mínimo 50 millones de visualizaciones, que eso es una animalada.
¿Es influencer marketing eso?
Es influencer marketing.
Igual que poner una botella aquí de product placement, de no sé qué.
Claro, Ibai es un influencer, pero lo otro es un evento. Entonces, creo que hay que ver el qué, ¿no? Yo no lo sé. Creo que el negocio de la economía de los influencers o de gente que tenga influencia, yo creo que crecerá, porque es algo que está totalmente ya normalizado. Y de aquí a 5 años yo creo que sí, que será mayor y creo que serán cosas más grandes.
Y para terminar, estamos en un podcast. ¿Cómo ves la evolución de los podcasts? Como contenido, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo hace podcast. Este es el mejor de España.
Sin duda.
Sin duda. Gracias, tío. Y tú llevas a podcasters increíbles de Planet. Pero
deberías ser uno, ¿eh? A ver si después, cuando acabe esto, ya pasas a estar en nuestro ecosistema.
Bueno, hablamos. Pero cuéntame, ¿cómo es el tema del podcasting?
Yo creo que está en la edad de oro. O sea, creo que es una de las cosas emergentes y que más también van a crecer, ¿eh? En este 2024 y 2025, no solamente porque aparezcan otros podcasts, sino porque creo que se han consolidado y que además tiene muchísimas posibilidades. O sea, yo le auguro un gran futuro.
Es fantástico.
Y además tienes crecimiento, ¿eh? Además es que siempre es que eres nativo con un micro.
Es que yo se lo hablaba no sé si con Santi Millán que también vino al podcast y decíamos, tío, es que al final estamos aquí tú y yo, nos conocemos desde hace años, igual que contigo, tú también has estado en los medios y con 2 cámaras, un foco y aquí tomando un agua ahora, te haces un programa
y además
y aportas mucho valor a la gente también.
Seguro, pero yo creo que tienes que atreverte como antes. Hemos de recuperar ese
espíritu. El espíritu de locura, ¿no?
Ese espíritu de locura que tenías antes.
Bueno, ahora yo tengo 2 niñas, a lo mejor ya, o sea, tengo 40.
Pesa,
mañana es mi cumpleaños.
Ah, sí. Sí. No has de contenerte, has de.
Tirar,
has de
¿no?
soltarte, has de volver a soltarte adaptado a la edad que tengas ahora, vale, pero vale. Creo que has de soltarte.
Vale. Es una buena. Es un buen consejo para todo el mundo. Yo siempre lo tengo claro, ¿eh? Soltarnos es mucho mejor. Luis, es un verdadero placer siempre hablar contigo, tío.
Igualmente.
Espero que podamos repetir esta charla. Incluso la podamos hacer más coral con Willy, con Auron, con quien tú quieras.
Pues cuando quieras y llama y tráelos. Yo a Auron no lo puedo traer porque no hay manera de moverlo. O sea, yo en todo este tiempo me ha costado mucho sacarle de su cuarto. Así que si traes a cualquiera,
tú te vienes conmigo.
Vengo. Claro, hombre, vengo. Encantado.
Luis de Val, desde YouPlanet, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Ori.
Gracias.